Víctor Daniel Giró, acá con nosotros en nuestra mesa de trabajo. Le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo le va, senador Giró? Bienvenido, gracias por estar por acá, ¿eh?
Buen día a la audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, hace tiempo que
Hace tiempo que no venía.
no veníamos, así que bueno, quiero saludarle a la audiencia y también, bueno, ayer el Día del Bombero Voluntario, mandarle un saludo a todos los bomberos de Santo Tomé y obviamente de la provincia que fueron los verdaderos héroes de esta última situación de catástrofe que ha vivido la provincia y bueno, que Santo Tomé no fue ajena, así que la verdad que ayer también en la legislatura hemos aprobado una resolución de reconocimiento a los héroes, como le decimos nosotros, porque realmente así lo sentimos, sobre todo en esta última situación que hemos vivido, más allá de que es una permanente tarea, digamos, que lo hacen en forma silenciosa, digamos, en cada una de las situaciones en la que vive, digamos,
Claro.
cualquier vecino o cualquier familia a veces en una ruta o también en alguna de las localidades donde siempre hay situaciones que tienen que ver con el fuego, ¿no? Así que vaya mi reconocimiento y mi saludo, digamos, para todos los bomberos voluntarios.
Senador, ya vamos a ir a la parte local, a hablar un poquito de Santo Tomé, la situación del PJ, todo, pero vamos a empezar por lo nacional. Nos enteramos el otro día que usted estuvo ahí en Ituzaingó, estuvo el presidente Alberto Fernández participando ahí de un intercambio con el presidente de Paraguay en la zona de Ayola, Ituzaingó, el paso fronterizo. Pidió el presidente que se levante pronto el pase fronterizo allí. ¿Qué pasó, senador, que no le invitaron ahí al gobernador de la provincia, Gustavo Valdés?
Bueno, primero
Tuvo mucha crítica eso, ¿no?
no fue en Ituzaingó, digamos. En realidad fue una visita a Paraguay, invitado por el presidente de Paraguay, a una visita ahora a la obra, es pues una de las obras más importantes que está llevando adelante el gobierno argentino, en este caso
Sí.
conjuntamente con el Paraguay.
¿Y dónde es la obra, señor?
Es digamos, el brazo Añacuá, lo que se conoce como el vertedero de Añacuá.
Claro. Pero es en zona de frontera, ¿no?
Claro, pero no es Ituzaingó, digamos, es
Claro.
del lado paraguayo. Es como decir, visitamos el centro de frontera, digamos, Santo Tomé, San Borja, y vos venís, bajás en Santo Tomé y recorrés del lado de Santo Tomé, digamos. Así fue. O sea, fue una visita protocolar. Una invitación, porque eso lo dijeron ahí en el acto del presidente de Paraguay al presidente argentino, fundamentalmente era por la entrega de alrededor de 1.500 títulos de propiedad para vecinos de Ayola
Claro.
que tenían la posesión, digamos, de las viviendas que se construyeron en su momento para la construcción de la represa Yacyretá. Y aprovechando ese acto y esa visita, que era un compromiso de campaña del presidente de Paraguay con los vecinos de Ayola, la idea era visitar la obra Añacuá, que queda, para que vos tengas una idea, el brazo Añacuá, yo lo he visitado en cuatro oportunidades, queda de la represa Yacyretá más o menos unos 10 o 12 kilómetros hacia el lado de Paraguay, digamos, porque es el otro lado, digamos, el espejo de agua para que se ubique la gente, digamos. Es una de las obras más importantes que está llevando adelante el Estado argentino. Te decía hoy, genera 800 puestos de trabajo directo en la obra. Se trabaja de lunes a lunes sin ningún tipo de descanso. Son 400 operarios argentinos y 400 de Paraguay. Sin lugar a dudas, es una de las obras más importantes, digamos. ¿Qué va a producir esto? Un 10% más de energía de la que produce actualmente Yacyretá. Es energía limpia porque lo que está haciendo
Claro.
es. Nos está, digamos, tocando nada más que el agua que hoy
Sí.
corre sin uso, que es por el vertedero, va a pasar por las máquinas, que en este caso son tres turbinas, están previstas colocarse ahí, y va a producir un poco más de energía.
Pero, senador, ¿no sería más protocolar haberlos invitado al gobernador, al intendente de Ituzaingó, también no solo
Sí, yo
invitó?
no, yo no digo
Porque
si
tuvo muchas
no digo está bien
críticas,
o está
no
mal,
sé.
pero muchas veces lo han hecho. De hecho, el gobernador a veces lo hace, visita localidades y nos invita a los legisladores, nos invita a los intendentes o viceintendentes. y no se hace tanta crítica. Entonces es como que cuando uno hace algo, uh-huh, está mal, y cuando ellos hacen, está todo bien. Entonces yo creo que hay que ser serio, hay que ser honesto y, uh-huh, hay que ser equitativo, digámoslo así. De todas maneras, esto fue una invitación del gobierno de Paraguay, el presidente de Paraguay,
claro,
al presidente Alberto Fernández. Así fue. Nosotros hemos participado por invitación de uno de los directores de obra de Añacuá, que estuvimos, digamos, en este año ya es la segunda vez que yo, en el caso mío personal, visito. Estuvimos en una reunión hace poco tiempo con varios legisladores, porque también, Augusto, tenemos que, de alguna manera, mostrar lo que se está haciendo, porque esta obra, te vuelvo a decir, es una de las obras más importantes, porque genera trabajo, genera manobra y también, uh-huh, va a generar energía, mayor cantidad de energía en los próximos años, y lo está haciendo nuestro gobierno nacional. Fue una decisión, ahí lo dijo el presidente de Paraguay, que cuando, uh-huh, cuando él asume, después que asume Alberto, porque primero asumió él, después Alberto, se ponen de acuerdo, porque había ya un proceso de licitación que lo había hecho el gobierno anterior, el gobierno de Macri. Cuando ellos llegan, toman la decisión de rever esa de llamado a licitación, uh-huh, y vuelven a llamar a licitación en el año 2020 y lo hacen con un 45% menos de lo que estaba previsto en el gobierno anterior. O sea que claramente hay hubo un desmanejo en el llamado a licitación, que todos los argentinos y paraguayos íbamos a pagar el 45% más de lo que estaba presupuestado. Eso es, digamos, un claro, uh-huh, mensaje de que cuando hay voluntad, de que cuando hay buena predisposición, y en este caso dos presidentes, es un hecho histórico, me parece, que visiten.
Pero ¿por qué usted atribuye, a qué usted atribuye, senador, tantas críticas? Estuvo la provincia de Corrientes, el gobernador Valdés también pidió que se agilice el tema del paso fronterizo ahí entre Ayolas y Ituzaingó.
Sí, el paso fronterizo yo creo que es una, uh-huh, es un pedido, uh-huh, que yo lo he escuchado también al gobernador, pero la realidad es que el gobernador había mandado un tuit, uh-huh, uh-huh, pidiendo que se abra el paso. No hubo una reunión con Cancillería, no hubo una reunión con las entidades de la EBI. Nosotros estuvimos con las autoridades, uh-huh, de la EBI, estuvimos con las autoridades de la obra, digamos, Añacuá, que son dos obras distintas, digamos, y autoridades distintas, y no había ninguna nota pedido formal.
Claro.
Entonces también tenemos que ser serios en estas cosas. Sí había un pedido del gobierno de Paraguay, que estuvieron en la Argentina, el vicepresidente estuvo reunido con Alberto Fernández, estuvo en Cancillería, y ese día se planteó y se dijo esas reuniones que habían mantenido. Y la realidad es que en su momento, cuando el gobierno anterior iba a llamar a licitación, esta es la que te estoy diciendo, el gobierno de Macri, había un informe técnico de las autoridades, digamos, de ese momento, de la entidad binacional Yacyretá, donde objetaba la apertura del paso, porque en el momento que se ponga en funcionamiento esta obra que te estoy diciendo, iba a generar, digamos, problemas o demoras, digamos. Uh-huh. Porque si bien ese puente es un puente de servicio, no es un puente como el de Santo Tomé San Borja, como el de Libres Uruguayana, es un puente más angosto que está, digamos, en la misma estructura de lo que es la represa Yacyretá. Por ejemplo, si vos tenés un vehículo trabajando ahí sobre la calzada, porque no hay otro lugar donde poner o donde pasar, se corta el puente, que es lo que habitualmente hacen con las grúas que,
claro,
trabajan en...
Es muy difícil pasar por ahí en medio de una obra.
En medio de una obra, uh-huh, que si bien la obra no está ahí, te vuelvo, uh-huh, a decir, porque Añacuá, sí, está, sí, a 12 kilómetros o 14 de ese lugar específico, uh-huh, del puente, pero sí es el único lugar donde vos podés ingresar, claro, a través de Argentina. Por ejemplo, si tenés que ingresar cosas, se hace con camiones y se hacen a una velocidad muy lenta, digamos. Uh-huh. Así que eso complica un poco. Y a eso hay que agregarle también, eso era el informe técnico del gobierno, del propio gobierno de Macri, digámosle, uh-huh, para ser claro, donde decían que veían esa complicación. Ahora sí, todo, la decisión política del gobierno de Macri fue abrir. Después se vuelve a cerrar con la pandemia y en ese momento no estaba puesta en funcionamiento esta obra que yo te digo, porque, como te dije recién, cuando Macri pierde, queda en el aire esa licitación, después Alberto Fernández se pone de acuerdo nuevamente con el presidente de Paraguay y vuelven a llamar a licitación. Ahí es donde te digo que se baja el costo de la obra que estaba presupuestado un 45% menos. Y la obra empieza el año pasado, con el puente cerrado por pandemia, no por, no por la cuestión de la obra. Pero sí ya tenía ese llamado a atención, digámosle así. Obviamente, ahora cuando se pide esto, que se lo hace por los medios de comunicación y no formalmente a través de los, de, digamos, los organismos como son Cancillería o la entidad binacional, se encuentra con esa situación, digamos, y a su vez ahora se agrega otro tema más que el gobierno argentino, a través de la entidad binacional, ha decidido avanzar en la renovación de las turbinas de Yacyretá, que ya se tendrían que haber hecho, inclusive en el gobierno de Macri hubieron un llamado a licitación que después cayó porque hubieron problemas judiciales con las empresas que competían. Una para más o menos para que se entienda, una empresa, la empresa que perdió le denunció a la que ganó y se terminó cayendo esa licitación porque hubieron irregularidades, digámosle, o la empresa que... La empresa que se sintió perjudicada le denunció. Entonces cayó, ahora el gobierno argentino volvió a hacer y ya está previsto a partir de agosto, septiembre, que se empiece un proceso de renovación de las turbinas, que ya se tendría que haber hecho.
Bueno.
Eso va a generar otra complicación. Pero la voluntad política de Alberto Fernández, ese día lo ha planteado, dijo que le dio instrucciones, esto lo dijo al aire, no sé si lo escucharon, en el mismo acto le dio instrucciones al ingeniero Devido, para que tome carta en el asunto y prevea la posibilidad de reabrir el paso, pero seguramente se va a hacer, esto ya es una opinión mía, con alguna modalidad, no como estamos acostumbrados nosotros.
En forma escalonada.
Escalonada, con días y horarios determinados, porque está claro que si tiene que haber ingreso de camiones pesados o de grúas, uno no puede estar en el medio del puente, en el medio de la ruta, 4, 5, 6 horas. Entonces yo creo que eso también perjudica. La idea yo creo que va a ser trabajar o ver de qué manera se puede avanzar en un sistema de día y horario estipulados, pero no como los puentes de la zona, digámosle así.
Bueno, esperemos que sea así. Senador, hablando de acto, y vamos un poquito a lo nacional, hoy va a haber un acto a la tarde donde posiblemente se encuentren de nuevo cara a cara el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, evidentemente muy enfrentados internamente dentro del oficialismo nacional. ¿Qué usted opina todo lo que se está diciendo, lo que está pasando, las críticas que está recibiendo el oficialismo, la inflación galopante que hay en la Argentina? Pues yo me acuerdo senador, ustedes decían que no iban a aumentar los impuestos, que la heladera de los argentinos iba a estar llena. ¿Qué pasó con todo eso, senador?
Sí, en realidad lo que hay una, digamos, son discusiones políticas que digamos no está mal. Sí, lo que está mal es de alguna manera.
Bueno, pero están enfrentados, senador.
No, yo no lo veo así, digamos.
O sea, ¿usted está de un lado u otro, senador? Si ¿usted bien, está del no, lado de estoy, Cristina o del lado de usted?
Yo creo que eso es un poco también fomentado, digamos, porque si, está claro que hay dirigentes que...
Usted no me lo vaya a culpar a los medios.
Los medios no son, no son, digamos, no miden a todos con la misma vara. Por ejemplo, si vamos al caso de Corrientes, claramente hay una disputa terrible entre Valdés y Colombi, o Colombi y Valdés. Y sin embargo, eso no se ve en los medios. Porque digo, no miren a...
No, bueno, pero no Colombi no es el vicegobernador de Valdés. Pero estamos hablando de una vicepresidenta.
No digo que sea el vicegobernador. Pero bueno, existe esa disputa.
Sí que existe, claro.
De hecho, digo, no está mal tampoco que existan discusiones, disputan, lo que sí no está bueno, digamos, es que...
No, pero senador, en el gobierno nacional se serrucha en el piso, senador, eso se nota, eso se ve, no.
No, lo veo así, yo todo lo contrario, y te digo más,
Cristina Kirchner no quiere que se vaya el ministro de Economía, no está haciendo...
No, hay distintas visiones, te vuelvo a decir, no olvidemos que el gobierno nacional está compuesto por distintas expresiones del justicialismo, pero también de otros partidos políticos que son del Frente de Todos, y cada uno por ahí tiene una visión distinta, que eso no está mal, está bueno, inclusive son a veces enriquecedoras. En el caso mío, yo siempre cuento la experiencia. Nosotros siempre hemos gobernado, por decirte, Santo Tomé, con muchos partidos que eran partidos políticos que por ahí vos mirabas la historia y eran totalmente opuestos a las políticas, por decirte, que llevaba adelante siempre el justicialismo Y sin embargo nosotros supimos construir un consenso y un espacio donde había distintos partidos políticos, que es, digamos, el Frente de Todos en otra dimensión, obviamente. También hay, digamos, expresiones por ahí de dirigentes que no concuerdan con decisiones, digamos, de un ministro o de un dirigente político, que me parece por ahí está bien, pero por ahí yo lo que sí no me gustan por ahí es, por ejemplo, llevar esto, las discusiones así, a los medios, porque en definitiva no está mal que se discuta, porque me parece.
¿A usted no le gusta que se diga que el kirchnerismo no asume que es parte del gobierno y es responsable por la situación económica en la Argentina? ¿A usted no le gusta eso?
No, todos somos responsables y en este caso nos toca a nosotros gobernar.
Se siente
también
responsable.
También tenemos que ser claros que nosotros cuando recibimos el gobierno que dejó Macri, que fue un gobierno.
No, senador, ya vamos a venir con la historia de Macri, de nombrarlo a Macri, pero son cuatro años ya que están senador en el gobierno.
Hay que ser. Claro, en eso. Macri deja el gobierno con el 50% de inflación, no dejó con el 10% ni con el 15%. No digo que nosotros lo pudimos bajar, no lo pudimos bajar, pero está claro que también termina la pandemia de Macri, empezó la pandemia del COVID, que fue realmente devastadora en todo el mundo.
Senador,
y Argentina no fue ajeno a esto.
El COVID, senador, ahora es Macri, el COVID.
A eso, pero bueno, vayamos a lo positivo. Te digo, por ejemplo, si bien hay cosas que hay que corregir y es cierto, la inflación nos pega a cualquier ciudadano argentino que hable, correntino, misionero, sea quien sea, la inflación es preocupante y el gobierno está trabajando para tratar de solucionar esto, que no es fácil, porque se trata de variables que por ahí no solamente dependen de las decisiones nuestras, sino también de afuera. Y en ese sentido yo creo que lo más complejo que nosotros nos tocó también, aparte de esto que te digo, es el tema del feroz endeudamiento que nos dejó Macri, que es un endeudamiento inclusive irresponsable y también responsable por parte del Fondo Monetario, porque sabiendo que Argentina no puede pagar, eso está claro, Augusto, y esto vos lo sabés porque es un tipo inteligente y conocés. Esto es 2 más 2 es 4 en el sentido de que si vos o vos como trabajador de un medio de comunicación o de los medios de comunicación ganás 100 pesos y resulta que vos tu medio de pago o tu posibilidad de pago es de 40, 50 pesos por mes y vos te vas y tomás una deuda de 1000 pesos y que vos tenés que pagar por mes 150 pesos, está claro que no lo podés pagar. Y eso el Fondo Monetario sabía lo que pasaba con Macri. Y en un proceso de elección, de elegir un presidente nuevo, el Fondo Monetario le presta irresponsablemente esta plata que encima esa plata no está.
Pero,
se fugó, no está en la Argentina esa plata. Entonces esas son las cosas que no han producido
ya llevan
un daño
casi
terrible.
Casi 4 años de gobierno,
es que
senador.
Esto no se va a solucionar. Porque este problema no solamente va a generar
¿Van a seguir culpando a Macri hasta cuándo?
Es que es el responsable.
Pero,
hay que
senador,
ser claro. O sea, cuando gobernó Cristina se
esa
fue.
Esa es la autocrítica que tienen, senador.
No, no es la
responsabilizar a Macri de todo.
Es que es el mayor responsable. Cuando se fue Cristina del gobierno, si no me equivoco, se fue con el 18, el 20%, el 22, el 24, el 25%.
No, pero Cristina está en el gobierno ahora.
Sí, cuando se fue como presidenta de la nación. Vino este proceso de cambio, que prometieron muchas cosas y también se tienen que hacer cargo. Yo lo he escuchado, por ejemplo, al propio Morales diciendo, haciendo, digamos, una mea culpa en el sentido que ellos apoyaron a ese proceso de cambio y que lamentablemente no fue así. Lo he escuchado a dirigentes, digamos, de otros espacios que son parte, digamos, de Cambiemos.
Y senador, ¿la emisión monetaria genera inflación o no?
Yo creo que no es tan así, digamos, como nos venden, digamos.
Senador, hay un dato que es irrefutable, usted lo debe tener. Hay 85% de los recursos del Estado que van a planes sociales, a temas de acción social, y el 1% a educación, a cultura, a salud, el 2%. Ese es un dato de la realidad, senador. Y para que haya tipo de recursos volcados al Estado, tiene que haber emisión monetaria. ¿Eso genera o no inflación?
No comparto eso, pero te digo, sí, lo que me preocupa, y creo que ahí la clase política debe estar, tiene que estar atento a esto, a los índices, que tiene que ver con la pobreza, por ejemplo, con la desocupación. Nosotros hoy la pobreza no la hemos podido bajar como ha prometido Macri. Pobreza cero, dijo el tipo. No dijo pobreza al 10%, dijo pobreza cero.
Bueno, senador, entonces, pero ustedes dieron planes sociales, pero no sacaron a la gente
Macri
de la pobreza.
Macri fue el que más invirtió en los planes sociales. Nosotros, si bien los sostuvimos...
Pero los planes sociales tienen más de 15 años en la República Argentina.
Pero él ha aumentado abismalmente. Uh-huh. Y eso está claro en los presupuestos que se han aprobado. Y dicho sea de paso, el presupuesto del gobierno argentino no lo han aprobado. Y a veces vos lo escuchás. Por eso digo la doble vara también. A veces
he escuchado,
por ejemplo, a Valdés diciendo, reclamando este fondo. Y resulta que los diputados de él, cuando tuvieron que aprobar el presupuesto, votaron en contra del presupuesto nacional. Es una cosa irracional.
Bueno, pero senador...
Ahora, por ejemplo, te explico. Sí. Se está discutiendo de la boleta única en el Congreso de la Nación.
¿Está de acuerdo
los
usted
legisladores
o no? ¿Está de acuerdo
de Cambiemos y los legisladores de Valdés...
¿Está de acuerdo, senador Giró, con la boleta
con
única?
Con las dos manos levantan allá en Buenos Aires. Y acá en Corrientes seguimos con las dos manos para abajo. No puede ser que sigamos votando en un sistema de... Vos entras al cuarto oscuro y hay 70 boletas. Es una locura.
¿Usted está a favor de la boleta única?
Yo estoy a favor que reformemos, que cambiemos el sistema. Estoy a favor, pero lo que no podemos hacer es decir una cosa acá en Corrientes y otra cosa en Buenos Aires. Uh-huh. Y eso lo hace Valdés. Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciarnos. Tenemos que ser serios.
Pero,
si nos gusta una cosa, planteemos en Corrientes y planteemos en Buenos Aires.
Senador, el kirchnerismo está trabando en el Congreso Nacional el tema de la boleta única. El kirchnerismo es el que está trabando.
No, yo no digo quién está trabando, quién no.
Pero
yo lo que digo es que tenemos que ser serios. Yo estoy a favor de que se cambie el sistema de electoral.
¿Cuál
en
sistema?
La provincia.
¿Qué sistema usted querría?
Por ejemplo, de boleta única. Por ejemplo, el mismo sistema que tenemos con el tema del sistema nacional, que hay una boleta color, que hay un inclusive. Hay en otras jurisdicciones voto electrónico, no me parece mal.
Porque mucha plata del Estado se va, ¿no?
En
impresión de boleta.
Por el Estado,
claro,
Augusto, vos sabés que es así.
Uh-huh.
Entonces no podemos seguir nosotros en corriente. A lo que a mí me molesta y me indigna, te digo la verdad, es que digamos una cosa en corriente y después hacemos otra cosa en Buenos Aires. Tenemos que ser serios y bancarnos. Uh-huh. Si nosotros apoyamos la boleta única en Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, los legisladores de Corrientes, los legisladores de acá, de la legislatura de Corrientes, deberían aceptar lo que nosotros venimos planteando, el justicialismo, de el cambio del sistema electoral y también del tema del voto joven, también del tema de la paridad, que son discusiones que venimos dando, venimos planteando como, digamos, oposición o como frente de todo, como justicialista, y lamentablemente no tenemos el acompañamiento del gobierno provincial. Sin embargo, los mismos actores en Buenos Aires hacen otra cosa. Entonces, ahí donde nosotros vemos la incoherencia y lamentablemente el oportunismo por ahí político de dirigentes que no...
Dicen que a ustedes...
Dicen una cosa y hacen otra.
Pero dicen que a ustedes no les conviene. Dicen que a ustedes no les conviene la boleta única, senador.
No, yo creo que a nosotros tenemos que ir por un sistema que sea más ágil, más moderno. Y te vuelvo a decir,
y más honesto, ¿no?
Y más honesto, sí, porque no es justo. Yo le escuché, por ejemplo, al propio Colombia hace poco tiempo diciendo que hay partidos que solamente se utiliza como una herramienta de llegar o de generar cierto esquema para una elección.
Los negocios de los sellos políticos.
Exactamente.
¿No?
Y hay no sé cuántos sellos que no tienen. Ahora, por ejemplo, están intimados por la justicia por no han podido rendir,
Claro.
Pero bueno, qué sé yo. Yo te digo, son temas que tenemos que discutir, que tenemos que poner sobre la mesa, y después, bueno, saldrá una ley o saldrá algo, mejor, y después se puede ir mejorando. Pero lo que no se puede hacer es decir una cosa en Corrientes y hacer otra en Buenos Aires.
Ahí está, flor de crítica del senador. Senador, tema central de la mañana, por eso lo hemos convocado acá también a la mesa de Radio Ciudad. ¿Cómo está la situación del PJ acá en Santo Tomé? Porque yo me acuerdo, usted dijo, bueno, vamos a esperar un tiempo prudencial para hablar. Nosotros hemos hablado después del resultado de las elecciones hace más de 5 meses ya, y yo creo que ya es tiempo ya de saber qué va a pasar acá en el PJ en Santo Tomé, luego de la derrota electoral, y donde ahora son oposición aquí en la comuna. Bueno, dígame un poquito cómo está la cosa en el PJ. ¿Usted quiere presidir el PJ acá? ¿Va a ser usted el líder del PJ? ¿Cómo anda el PJ acá en Santo Tomé, senador?
Sí, bueno, yo te voy a dar una opinión.
¿Están todos peleados? ¿Qué pasó?
No, ya decía el general que cuanto más nos peleamos, más nos reproducimos. Pero en realidad...
Sí, porque a ustedes se lo ve peleado y después aparecen sí. En la foto.
No, yo creo que, bueno, el peronismo de Corrientes está pasando por un proceso, digamos, que no es de ahora, viene ya del 2018 para acá. Bueno, inclusive el tal fue el, digamos, de la situación que en el 2019 la boleta 2 del peronismo no ha participado, digamos. Producto de eso fue la intervención del partido. Y bueno, y a partir de ahí, todo lo que ya conocemos, digamos, que lamentablemente los resultados tanto a nivel provincial como a nivel local nos han perjudicado tanto en el 2019 como en el 2021, a tal punto que se han perdido muchos municipios, no solamente el de Santo Tomé, lamentablemente, digamos. Así que bueno, debemos hacernos cargo de esa situación. De hecho, bueno, venimos hablando claramente, bueno, la decisión la tiene la intervención, la conducción nacional.
¿Cuándo tienen que resolver el problema del PJ usted?
No hay fecha, digamos. Obviamente que hay compañeros y compañeras que plantean que ya se hubiese hecho la interna o se hubiera hecho ahora. Yo la verdad creo en lo personal, digamos, creo que hoy por hoy discutir, digamos, una cuestión de interna que es necesaria, pero hoy hay muchas cuestiones, situaciones complejas, la gente la verdad no la está pasando bien, debemos estar del lado de la gente y bueno, tratando de acompañar, pero plantear hoy una discusión netamente por una interna partidaria creo que no se justifica, digámoslo así. Si bien es necesaria y vamos a trabajar para eso, entiendo yo que esto se va a dar a fin de este año o principio del año que viene, porque bueno, el año que viene hay elecciones locales y provinciales, más allá de la elección nacional, pero es una elección distinta, digamos.
¿Y acá en Santo Tomé? ¿Qué opina de Santo Tomé?
Si bien, te digo, se está hablando con algunos compañeros de la posibilidad, y no hay que descartar esto, y te doy como una primicia.
A ver.
Algunos por ahí me van a matar, pero bueno.
Epa.
Se está hablando de la posibilidad de hacer una interna tipo Las Pasos, pero a nivel de Corrientes, y eso va a significar que también en todas las localidades podamos participar.
Epa, ¿va a haber una Paso acá en Santo Tomé también?
Se está hablando. Ajá. Se está hablando, digo, podría ser una de las posibilidades, pero ya para el año que viene. Entonces, cada uno de los espacios políticos del peronismo van a poder participar, como así también los partidos que son parte del frente.
¿Qué opina de aquellos líderes políticos, por ejemplo, acá en Santo Tomé, que dice que nunca le dan espacio, que bueno, es hora de que ingrese la juventud al peronismo en Santo Tomé? Estamos hablando, por ejemplo, de Sebastián Olivera y de la Martín Fierro. ¿Qué opina de eso, de ese tipo de declaraciones?
No escuché, digamos, pero bueno, los espacios no, nadie te regala espacios, los espacios se ganan.
Hay que ganarse.
Y Seba, un compañero que viene militando hace mucho tiempo, bueno, fue candidato a concejal varias veces, por el Partido Popular, por el Partido de la Victoria, por el Frente de Todo, así que es un, digamos, una persona que está, digamos, que siempre ha militado y ha trabajado. O sea,
tendrá que ganarse su espacio.
No digo que tendrá que ganarse, digamos, como una cuestión personal, pero esto es así, la política es así, se construye consenso, se construye fundamentalmente, yo siempre digo con la gente, porque en definitiva el que te vota, vos te puedes postular, pero si no te vota la gente, ¿qué haces?
Claro.
No te puedes poner poner en un lugar si no te votó la gente. O sea, yo fui candidato y las veces que fui candidato tuve la suerte que la gente me votó.
Si usted hubiese sido candidato, ¿sería distinto hoy?
No, digo eso porque ya lo que pasó, pasó.
¿Qué pasó?
Y lo que todos sabemos, digamos, que lamentablemente, bueno, nosotros no hubo un proceso interno y bueno, tampoco voy a hablar hoy de...
La senadora ya pasó cinco meses,
pero digo
meses.
Que yo también estuve de acuerdo, porque en definitiva, como no hubo interna, nos pusimos de acuerdo. Entonces yo respeto esa forma que elegimos, que fue encuesta, O sea, yo estuve de acuerdo y lo que no puedo borrar hoy con el codo lo que escribí con la mano. Por lo menos yo soy así, tengo palabra y cumplo en el sentido de decir, bueno, no hubo interna, nos pusimos de acuerdo. Hicimos una encuesta. En esa encuesta la idea era que encabecen los que estén mejores. En ese momento Mariano medía mejor que yo. Y que
¿usted confió en la información de esos números que le daban
es
a Mariano
que yo
Garay?
Confío, porque yo no puedo uh-huh. estar desconfiando a todo el mundo. Uh-huh. Yo soy una persona así, o sea, yo no uh-huh. puedo andar, vos me decís buen día y tengo que salir a mirar si es de noche. O sea, uno tiene que, en la vida no podés andar desconfiando uh-huh. a todo el mundo. Uh-huh. Y fue así, y bueno, el armado se dio así, todos estuvimos de acuerdo, entonces no podemos salir hoy a quejarnos, digamos, si yo estuve de acuerdo.
¿No? ¿Se hizo bien la campaña?
No, después seguramente eso ya es, hubieron muchas cosas, pero bueno, yo no fui parte, digamos, de la toma de decisiones, porque el candidato fue Mariano, nosotros uh-huh. habíamos acordado eso, el que salía electo candidato, digámoslo así, iba a poner su vice. Yo en ese momento pensé en otra persona, si era yo el candidato. Uh-huh. Inclusive esto se lo planteé a Mariano, que había que sumarle. Después, él planteó otra cosa, bueno, pero estuvimos de acuerdo, pero la estrategia política la llevó él, esto lo hablamos, digamos, porque había muchos compañeros cuando hicimos la reunión y
sí.
yo inclusive he dicho que ajá. nosotros íbamos a respetar la estrategia que elegía, que armaba él, digamos, porque uh-huh. el candidato era él y, bueno, nosotros trabajamos desde nuestro espacio sumado, digámosle así, a la estrategia. Uh-huh. No te digo provincial, porque también hemos acompañado a la provincial, pero en lo local era la estrategia, la trazaba él, digámosle así. Uh-huh. Pero bueno.
Lo que se observa de la realidad ahora, senador, en cuanto a los sectores peronistas acá en Santo Tomé, aquí están muy dispersos, están como son células dispersas. ¿Se va a dar la unión o va a ser la misma división de siempre? Porque vemos actores por un lado, actores por otro lado. Parece que falta ahí más cacique, ¿no?
Sí, sí, no digo cacique, falta más trabajo, falta uh-huh. más humildad también.
Hay mucho soberbio ahí que...
Y lo que hay, como decís, mucho cacique acá, todos me parece soldados, uh-huh. cada uno con su responsabilidad, digamos, y después cuando se da un proceso de normalización uh-huh. o de una interna, bueno, uh-huh. cada uno tendrá sus pretensiones que están bien, yo no digo están mal. Y bueno, después uno se expondrá a la voluntad popular. Y depende de los resultados, la voluntad popular es la que te va a poner en el lugar que corresponda, digamos. Uh-huh. Y no por eso te vas a ir para otro lado o vas a hacer otra cosa, digamos. También eso tenemos que ser claros. Por eso yo digo que antes de la competencia interna nosotros tenemos que fijar las reglas de juego, que uh-huh. sean claras. Que uh-huh. todos se sientan parte, porque vos no podés ir a correr una carrera si después te dicen, no, mirá que te dicen, bueno, la carrera va a ser, no sé, de 100 metros. Después resulta que vos llegás a la carrera y te dicen, no, mirá, a los 10 metros tenés que doblar para allá, a los 50 tenés que doblar para acá y así, ¿me entendés? Entonces es difícil así. Por eso yo creo que más allá de que la carrera es importante, es antes que se corra la carrera tener todas las reglas de juego claras, que todos estemos de acuerdo. Porque si no, puede pasar que después termine la carrera y dicen, no, a mí me dijeron aquello, y se termina, digamos, haciendo, uh-huh. digamos, un mal peor, si se quiere, al partido.
Claro.
Por eso te decía que esto, por ejemplo, como me preguntaba anteriormente, que lo que nosotros aceptamos como regla de juego, que fue elegir a través de encuesta, hoy yo no puedo salir a criticar porque yo estuve de acuerdo, ¿me entendés?
Claro.
Entonces lo mismo tenemos que hacer para el proceso interno. Ponernos de acuerdo, cómo va a ser, qué va a ser, cómo, quiénes compiten, quiénes no, qué te piden, qué no te piden, porque también vos necesitas cierta, para hacer una lista provincial, necesitas cierta cantidad de avales, para hacer una lista departamental, para hacer una lista local. También hay discusiones con respecto a ciertas reformas que se va a hacer seguramente a nuestra carta orgánica del partido, uh-huh. si es una interna abierta, una interna cerrada. Nosotros entendemos que tiene que ser una interna cerrada, únicamente afiliados. Bueno, todas estas discusiones las tenemos que dar previo a lo que va a ser el proceso electoral. Pero de hecho lo estamos hablando, por eso te decía hoy que te di la primicia de la posibilidad
de un
PASO. Está hablando de un PASO y que eso también ya lo ha dicho en su momento Alberto Fernández y lo ha dicho Cristina. Para el año que viene es muy probable que que el Frente de Todos pueda elegir un candidato a presidente o candidata
de las PASO.
O sea que no, yo por ejemplo en eso estoy de acuerdo. Yo no le tengo miedo, yo creo que es todo lo contrario, es puede fortalecer al Frente de Todos.
Tan mal el número, Cristina y Alberto, tan muy mal el número, ¿no? Tan medio complicado ahí.
No lo veo así, pero bueno.
Hay muchas encuestas ahí que están. Senador, vamos a hablar de Santo Tomé. Usted no dispare para otro lado.
Sí, no, estamos.
Vamos a hablar de Santo Tomé. Pasaron 5 meses de gestión, ya casi 6 meses de gestión de José Augusto Suay en la Intendencia de Santo Tomé. Ayer estuvo el gobernador acá, vino con todo su gabinete, anunciaron un plan de obras también para la ejecución de algunas obras públicas de Santo Tomé. Bueno, ¿cómo está viendo qué balance hace estos primeros 5 o 6 meses de gestión con un nuevo signo político acá en Santo Tomé? ¿Qué opina?
Con respecto a lo de ayer, no sé, no vi mucho, la verdad, del plan de obra, pero bueno, yo... primero, digamos que me parece poco tiempo para decir un balance. Yo diría, tampoco quiero ser irrespetuoso en cuanto a la voluntad popular. La gente ha elegido a un intendente y un vice. Y bueno, yo creo que habría que ver a fin de año y después seguramente el primer balance que van a tener va a ser el año que viene en la intermedia, digamos. Fundamentalmente por la gente, más que por quien les habla, pero bueno, bienvenido sea si es que anunciaron un plan de obra y yo siempre digo, más allá de las cuestiones políticas, siempre todo lo que es obra pública es mejorar la calidad de vida de la gente, más allá de quién financia o no, también es cierto que...
Le hace falta mucha obra pública acá en Santo Tomé. Intendente, hay 600.
Después me van a castigar.
Perdón, senador, qué furcio he cometido. Senador, hay 600 cuadras de tierra en Santo Tomé. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué, senador, ustedes dejaron 600 cuadras de tierra todavía en Santo Tomé?
Yo no sé si son 600 o no, pero lo que está claro es que Santo Tomé en estos últimos 20 años
de gobierno peronista
ha experimentado lo que no creció en 150 años. Y esto no lo digo yo, te dice cualquier vecino, cualquier ciudadano de Santo Tomé que se va afuera y vuelve.
No, senador, pero no compare con 100 años de historia lo que pasó.
Hay que comparar, porque uno tiene que saber de dónde viene para saber, o sea, vos no podés olvidar tus raíces ni podés olvidar, digamos, de dónde partiste. Yo me acuerdo cuando en el 2001 asumimos, que a mí me tocó ser vice.
¿Cuántas cuadras hizo de asfalto usted en su gestión?
Después fui secretario de gobierno de Farizano Garay y después me tocó ser intendente.
Sí. ¿Cuántas cuadras hizo?
La verdad que se han hecho muchas cosas. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo. A veces vos decís, bueno, ¿cuántas cuadras hiciste? Yo la verdad que no sé, no me acuerdo ahora cuántas hice yo en el caso mío como intendente. No me acuerdo cuántas hizo Carlos conmigo cuando yo fui su vice o cuando yo fui secretario de gobierno de él y de Mariano. Pero yo puedo hablar de las cosas que nosotros, en el caso me tocó a mí, por ejemplo, hay cosas que se hicieron y a veces no aparecen, y no es asfalto. Por ejemplo, la construcción...
Bueno, senador, pero el tema...
Del Centro de Niños Especial, que es un edificio...
Sí, claro.
...financiado por el Gobierno Nacional y por el Gobierno Municipal. Y en ese edificio, por ejemplo, se pudo llevar adelante un taller, por decirte una de las cosas, un taller de prótesis y ortesis, donde chicos o chicas...
Es modelo.
Sí. Bueno, era modelo porque... un llamado de atención para la actual administración municipal.
¿Qué pasó?
Que entiendo no se está haciendo ahora. Puede ser por motivos, por ahí la persona que estaba a cargo, no sé si está o no está. Sé que lamentablemente ha fallecido Rafael Kovanov, que el ingeniero del INTI que nos llevó a poder traer eso a Santo Tomé. Obviamente el esfuerzo ahí lo hizo el Centro Niño Especial, la doctora Zapata con todo su equipo, que han sido siempre personas muy, de alguna manera muy preocupadas por la situación del tema, digamos, de chicos y chicas de con cierta discapacidad.
Sí.
Bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que poner en valor, En su momento, por ejemplo, el tema de...
¿Qué pasó con la Casa del Bicentenario? Porque ha tenido que terminar refaccionar esta gestión.
Lo terminó... Bueno, ese es un tema también, digamos, que no...
Pero bueno, se lo ha criticado mucho usted, ¿eh? Por la Casa del Bicentenario.
Me ha criticado porque nosotros no hemos terminado. Y yo siempre lo he dicho, con la verdad, como siempre he hecho. Nosotros cuando firmamos ese convenio, que las Casas del Bicentenario, si vos mirás en todo el país, tienen otro formato. Es bueno que sepan. Sí. Y hoy inclusive yo creo que es importante poner en valor eso, porque dentro de esa Casa del Bicentenario existe una antigua reducción jesuítica, que es lo que también a nosotros nos permitió poner en valor, porque por ahí lo más fácil era tapar y que sea el mismo formato. Y ahí hubo una inversión importante, no solamente el gobierno nacional, también el gobierno municipal, porque ahí se construyó mucho más metro cuadrado que lo que estaba previsto en el proyecto original. Y esto lo sabe Mariano, lo sabe en su momento Dani Maciel, que era el viceintendente.
Pero ustedes inauguraron como 20 veces la casa.
Yo nunca inauguré. Nunca inauguré y fue una de las cosas pendientes.
Usted no inauguró.
Yo no inauguré porque no lo había terminado en mi gestión. Uh-huh. Sí, Mariano, que fue el que terminó. Uh-huh. Mariano no inauguró, yo tampoco no estuve cuando él inauguró, pero es... Yo te digo la verdad, digamos, no tengo por qué mentir.
Sí, no, yo le agradezco, senador, pero...
Y la verdad que es un tema, es un lugar donde nosotros tenemos que explotar y ojalá lo hagan, digamos, en el buen sentido de la palabra, esta gestión. Es un lugar que tiene una rica historia, que tiene, digamos, nuestros huellas de nuestro pasado y en muchos pueblos, en muchas localidades esto se tapó.
Claro que sí.
Por ejemplo, La Cruz, yo siempre digo... La Cruz, por ejemplo, fue gobernada por otro signo político, pero sin embargo, destaco, ellos han tenido una buena decisión de recuperar y poner en valor. Cosa que por ahí nosotros en Santo Tomé eso no teníamos. No teníamos y tenemos que hacer esa autocrítica.
¿Ustedes no le dieron valor al tema de la obra pública?
Nosotros le dimos, es más, nosotros hemos participado y fuimos parte de lo que fue... digamos, todo lo que es el corredor jesuítico guaraní. Hemos participado en reuniones en Paraguay, en Brasil, lo hemos hecho nosotros aquí en Santo Tomé, y hemos participado también en otras localidades como La Cruz. A lo que voy es que muchos años el gobierno correntino y los gobiernos municipales no le dieron la atención a esto, que es una... primero es rescatar, digamos, nuestra historia. Y segundo es poner valor agregado a todo lo que tiene que ver con lo turístico. Porque las personas que vienen a visitar, por ejemplo, esto que es el corredor jesuítico guaraní, si nosotros en su momento no teníamos cartelería, todos esos proyectos salieron de nuestras discusiones, de nuestro digamos, seno de trabajo. Digo nuestro, pero era porque éramos nosotros gobernábamos, pero había todo un equipo. Yo me acuerdo el profesorado, Jorge Luis Borges, que ha participado, personas que están ligados desde la Casa de la Cultura, la Casa de... La biblioteca, personas que tienen prestigio, digamos, por su trayectoria.